Montealegre fue fiscal general de la Nación hasta hace pocos meses. Ha regresado al país y está con nosotros hoy para hablar sobre los acuerdos de paz y también sobre la crisis de instituciones que vive Colombia. Doctor Montealegre, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el radar.
Ricardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación a participar en este programa. Hacía cerca de 2 años, creo yo, que no venía al radar. Recuerdo que en un sábado como en el día de hoy estuvimos aquí hace varios años hablando de la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Fiscal, gracias. Bueno, señores fiscal, esto que hoy estamos hablando sin duda se marca hacia el futuro como un elemento crucial. Aparentemente hay crisis y están muy preocupados muchos sectores por el futuro de la Jurisdicción Especial de Paz, la posibilidad de que eventualmente con el retiro del apoyo de Cambio Radical y de otros sectores, la ley estatutaria, que es ni más ni menos que el desarrollo de esa justicia especial a columna vertebral, pues se caiga. ¿Hoy está en riesgo el proceso por cuenta de esto?
Mire, no existe ningún riesgo de reversar o de hacer trizas el acuerdo de paz firmado en el mes de noviembre del año pasado en La Habana y en Cartagena. En este momento hay que reconocer que se crea una grave dificultad que no llegue a ser aprobada por el Congreso la ley estatutaria que desarrolla los acuerdos de La Habana, pues no implicaría un reverso ni un fracaso del proceso de paso de la implementación. Debemos tener en cuenta que existen otras herramientas normativas, otras fuentes normativas que le permitirían a la Jurisdicción Especial de Paz, a los magistrados que han sido nombrados, empezar a funcionar inmediatamente.
Es decir, que si llegara a caerse en el Congreso la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, ¿cuál sería el camino?
En este momento existen 12 herramientas jurídicas muy importantes para que la Jurisdicción Especial de Paz pueda entrar a funcionar inmediatamente. La primera es el acto legislativo número 1 de 2017, que incorporó a la Constitución colombiana toda la estructura de la Jurisdicción Especial de Paz, y la segunda herramienta son los acuerdos de La Habana. Recordemos que ha existido en el país un gran debate acerca de establecer cuál es la naturaleza jurídica de los acuerdos de La Habana desde el año pasado, cuando yo presenté una demanda ante la Corte Constitucional. Empezó este debate, que se puede sintetizar de la siguiente manera. Algunos sectores muy prestantes consideran que los acuerdos de La Habana no son normas jurídicas, sino que son solamente un acto político. Otros académicos pensamos que los acuerdos de La Habana son normas jurídicas. Creo que la tesis que en este momento predomina es la que establece que los acuerdos de La Habana son normas jurídicas, porque este año, en el acto legislativo número 2 de 2017, el Congreso de la República, mediante reforma constitucional, estableció que los acuerdos de La Habana son parámetro de interpretación y de validez del ordenamiento jurídico. Es decir, allí expresamente se le otorgó el carácter de normas jurídicas a los acuerdos de La Habana. En conclusión, entonces tendríamos 2 grandes pilares para que entre a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, 2 grandes estructuras normativas. La norma constitucional que incorporó a nuestro ordenamiento la Jurisdicción Especial de Paz, el acto legislativo número 1 de 2017, y los acuerdos de La Habana, que en virtud del acto legislativo 2 del 17 son considerados como normas jurídicas con rango constitucional.
¿Y ahí qué podrían hacer los magistrados nombrados? Si no hay un aval del Congreso, ¿cómo entraría a diseñarse cada una de las normas que implementaría la Jurisdicción Especial de Paz?
Mire, cuando se posesionen los magistrados, no existe norma estatutaria, que no va a existir norma estatutaria en el momento de su posesión, porque su trámite está dilatado en el Congreso de la República y en este momento pues está un poco empantanado como consecuencia de la posición de Cambio Radical. Pues los magistrados ya tienen las herramientas normativas y las fuentes normativas para empezar a implementar la Jurisdicción Especial de Paz, que son el acto legislativo que incorporó la Jurisdicción Especial de Paz y los mismos acuerdos de La Habana, donde se consagran funciones básicas de la jurisdicción, que son esos acuerdos, acuerdos especiales que tienen la característica de normas jurídicas. Además, la Constitución establece, en virtud de del acto que creó, acto constitucional que creó la JEP, que una vez posesionados los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, ellos van a asumir o van a cumplir y van a tener todas las competencias que tiene la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Eso qué significa? Que posibilidad de crear cargos, de señalar las funciones de cada uno de los funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, ellos tienen toda la autonomía y toda la capacidad normativa para la creación de toda la infraestructura de su policía judicial, de su propia fiscalía, porque ya la Constitución le da atribuciones para hacerlo.
Doctor Matalera, le cambio de tema. Hablábamos también de una crisis de instituciones en Colombia. ¿Usted cree que la salida para la situación en la justicia por cuenta de lo que se ha llamado el cartel de la toga, la existencia del cobro de miles de millones de pesos para cambiar un fallo o para frenar una captura, y todo lo que ha sido cada uno de los escándalos de corrupción que cada día nos sorprenden más, debe tramitarse a través de qué mecanismo? ¿Cómo se debe adelantar el trabajo? ¿Usted es partidario de una reforma de fondo, de un referendo? Se habla hasta de una constituyente.
Mire, yo creo que el camino es una Asamblea Nacional Constituyente con competencias limitadas. Una de las características de la Constitución de 1991 es que permite la convocatoria de asambleas constituyentes, pero con competencia limitada. Y cuando se creó la Constitución del 91, la Constitución del 91 se creó a través de una asamblea constituyente que resultó, afortunadamente, realizando una gran cirugía al ordenamiento jurídico colombiano, y cambió radicalmente, para fortuna de nuestro país, la Constitución de 1886. Pero esa misma Constitución del 91 permite asambleas constituyentes limitadas, y yo creo que lo ideal sería plantear una Asamblea Nacional Constituyente que se encargara exclusivamente de hacer una reforma profunda a la administración de justicia y a los órganos de control en Colombia.
¿Por qué en su momento usted, siendo fiscal general, se opuso a la comisión y al tribunal de aforados en una posición que compartió en su momento el hoy muy cuestionado ex magistrado Leonidas Bustos?
Mire, fue una posición en la cual, como fiscal general de la nación, me opuse a un tribunal de aforados en la forma como estaba diseñado, porque consideré que como estaba diseñado violaba la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución colombiana de 1991, como uno de los pilares fundamentales de la autonomía de la justicia, establece que los magistrados de las altas cortes, el presidente de la República y el fiscal general de la nación, solo pueden ser investigados y juzgados previo a un antejuicio político por parte del Congreso. Esta es una garantía que no se ha creado para favorecer magistrados, una garantía para fortalecer la autonomía e independencia de los magistrados. Voy a poner ejemplos. Siempre ha habido discusiones, por ejemplo, acerca de si se puede o no autorizar el aborto en determinadas circunstancias, si se puede o no autorizar la eutanasia. La Corte Constitucional, por ejemplo, aceptó la legalización del aborto en determinadas circunstancias, la legalización de la eutanasia en determinadas circunstancias. Por todos esos hechos, por ejemplo, fueron denunciados los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, una de las garantías de autonomía para que una institución pueda tomar decisiones profundas en la transformación del pueblo colombiano, como lo ha hecho la Corte Constitucional, como lo hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia cuando sacudió el país con los casos de la parapolítica, o el Consejo de Estado en los casos, muchos, decenas de casos de pérdida de investidura, pues esa autonomía se garantiza porque hay una protección reforzada en cuanto a la investigación y juzgamiento, que es lo que dice la Constitución del 91. Entonces, ¿qué sucedió? Que la propuesta que traía Juan Fernando Cristo, por intereses electorales, la senadora Vivian Morales, por intereses eminentemente electorales, era la de que se creara un mecanismo de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y del fiscal general de la nación por un tribunal que iba a ser elegido por los magistrados, por los miembros directamente por el Congreso de la República. Es decir, era una propuesta que rompía radicalmente el equilibrio de pesos y contrapesos en el ordenamiento constitucional colombiano. Y finalmente la Corte Constitucional, en una decisión casi unánime, creo que fueron 8 votos, si no estoy mal, de 9, me dio la razón en un debate jurídico. Ahora, no es que yo me opusiera como fiscal general de la nación a que existieran mecanismos de reforzados de investigación y juzgamiento de altos dignatarios del Estado. Y además esta fue una tesis en la cual la Corte Constitucional me dio la razón y toda la justicia terminó acompañándome en esta en una batalla jurídica que se dio a través de un diálogo muy respetuoso en el país. Pero yo no me opongo, ni me oponía en ese momento a que se reforzara el poder de investigación de la Comisión de Acusaciones. Es decir, aquí se puede crear un sistema en el cual se mantenga el antejuicio político, porque es una garantía de independencia de los altos dignatarios, sobre todo de la Administración de Justicia, con unos mecanismos muy poderosos de investigación que tenga la Cámara, ya sea a través de la Comisión o de un grupo de magistrados que se encarguen fundamentalmente de hacer las investigaciones. Desafortunadamente, lo que pretendía el senador Cristo y la senadora Vivian Morales era arrasar con la autonomía de la justicia con fines electorales.
Lo que hoy tenemos, sin embargo, doctor Montealegre, es que por lo menos un ex magistrado cometió delito según la justicia. Hablamos de Francisco Ricaurte, cuya foto esta semana reseñado en la cárcel La Picota, pues ha tocado las fibras de los colombianos, porque significa ni más ni menos que el más alto jerarca de la justicia en su momento en Colombia hoy está detenido por presuntamente cobrar dinero por unos fallos. Evidentemente no está funcionando. La Comisión de Acusaciones es un ente literalmente político, porque es elegido por los políticos y conformado por políticos. Ni le hablo de los otros casos, está el magistrado Gustavo Malo investigado, está el doctor Leonidas Bustos y muchos otros. Hoy la Comisión de Acusación no es garantía para los colombianos. ¿Qué hacer?
Mire, yo creo que la afirmación no es cierta. No es cierta porque recientemente, el año pasado, la Comisión de Acusaciones tomó una posición muy firme, y la Cámara de Representantes, frente a los actos de corrupción presuntos que se le imputan al magistrado Jorge Pretel. En el caso del magistrado Jorge Pretel, fue la misma justicia la que actuó contra el magistrado Jorge Pretel. Las denuncias contra el magistrado Jorge Pretel surgieron de la misma Corte Constitucional. La investigación, gran parte de esa investigación, la realicé yo como fiscal general de la Nación, y esos soportes fueron fundamentales, esa investigación, para que la Comisión de Acusaciones, con un magistrado ponente independiente, muy riguroso, muy eficaz, muy serio, pues formuló acusación, y la Cámara formuló acusación ante el Senado, y el Senado aceptó la acusación y lo destituyó, lo separó del ejercicio del cargo, y es un proceso que está en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Además, cuando en su momento se presentaron irregularidades o ineficiencias en la Comisión de Acusación, como fiscal general de la Nación, formulé ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra un miembro de la Comisión de Acusaciones porque en mi criterio había cometido graves irregularidades en unas decisiones sobre lo que se llamó el carrusel de pensiones. Entonces, no debemos decir que han existido casos de corrupción en la Administración de Justicia, pero la misma justicia ha reaccionado oportunamente, como lo hizo en el caso del magistrado Villarraga, porque las denuncias también surgieron del mismo Consejo Superior en el caso de Pretel, y en este momento pues hay unas denuncias desde luego muy graves ante la Comisión de Acusaciones. Pero yo creo que el mejor servicio que le podemos prestar al país es dejar que la justicia actúe, que la comisión de acusaciones, como la ha hecho en anteriores oportunidades, tome sus decisiones con todo el equilibrio, porque en este momento los magistrados de la, los miembros de la comisión actúan como jueces y no como políticos.
Doctor Montealegre, ¿cómo fue su relación con Leonidas Bustos? ¿De dónde lo conoció? ¿Qué tan influyente fue en su periodo como fiscal?
Mire, a Leonidas Bustos yo lo conozco hace más de 40 años. Hemos sido amigos durante más de 40 años. Una amistad que surgió cuando estábamos en el colegio. Yo estudiaba en Ibagué, en un colegio que se llama el Colegio San Simón, que entre otras cosas fue fundado por el general Francisco de Paula Santander, o sea, es un colegio centenario, y ahí estudiábamos en Ibagué todos los sectores, todos los estratos sociales, y allí conocí a Leonidas Bustos, desde esa época, una persona muy estudiosa, muy actualizado en los temas de filosofía política, una persona muy comprometida con causas sociales, y ahí, desde hace 40 años en el colegio, conocí a Leonidas Bustos.
¿Qué influencia tuvo él cuando él era magistrado y llegó a ser presidente de la Corte Suprema y usted era fiscal general?
Mire, Leonidas, con Leonidas, reitero, tengo una amistad de más de 40 años que viene desde el colegio y que se ha reiterado con el paso de los años en foros académicos, fundamentalmente en escenarios académicos, pues porque ambos somos penalistas. Pero durante mi administración, Leonidas Bustos fue una persona supremamente respetuosa con las decisiones que yo tomaba en la Fiscalía General de la Nación. Jamás hubo una injerencia indebida, o siquiera un intento de injerir indebidamente en decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Tuvimos, cuando yo era fiscal general de la Nación, unas relaciones muy cercanas, pero además de las relaciones de amistad, eran relaciones institucionales. Yo realicé un trabajo conjunto institucional con la Corte Suprema en distintos ámbitos. Con la Corte Suprema de Justicia elaboramos un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal. Todas estas dificultades que expuso recientemente el fiscal general de la Nación frente cuando se cumplieron los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, lo habíamos advertido la Corte Suprema en su momento y la Fiscalía General, y duramos más de 2 años en la elaboración de un proyecto de Código de Procedimiento Penal que solucionara los problemas que en este momento está planteando acertadamente el fiscal general de la Nación, pero yo me retiré de la Fiscalía y eso no prosperó finalmente en el Congreso. Trabajé con la Corte Suprema de Justicia todo el tema de la elaboración de un código de extinción de dominio. Además, permanentemente le informaba a la Corte Suprema de Justicia cuáles eran los avances en la reestructuración y las ideas de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación. Leonidas Bustos, en esa época, cuando yo fui fiscal, fue 2 veces presidente de la Sala Penal de la Corte, presidente de la Corte y vicepresidente de la Corte. Entonces, además de los temas de amistad de hace 40 años, pues tuvimos una estrecha relación institucional, porque además de que hablaba con otros magistrados sobre los temas institucionales de la Fiscalía General de la Nación, generalmente procuraba hablar con el magistrado Leonidas Bustos, porque él representaba la investidura de presidente de la Sala Penal y en su momento de presidente de la Corte.
Se habla de varios puestos que son cuotas o que fueron cuotas de Leonidas Bustos cuando usted fue fiscal. Se habla de Luz Mabel Parra, se habla de Raúl Acero, se habla de 12 hermanos de la actual esposa de Leonidas Bustos, y se habla de muchos otros nombres. ¿Eso ocurrió? ¿Él le ofreció, le entregó hojas de vida, le recomendó personas para cargos?
Mire, no es cierta esa afirmación. La fiscal delegada ante la Corte, Mabel Parra, ingresó durante la fiscalía Néstor Humberto Martínez. Algunos hermanos de la esposa o familiares de la esposa de Leonidas Bustos entraron a la Fiscalía General de la Nación en el periodo de Mario Iguarán, o sea, no entraron durante mi administración, y es más, en ese momento cuando ingresaron, creo que en el periodo de Mario Iguarán, creo que ni siquiera Leonidas Bustos era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al doctor Acero lo nombré porque conocí la hoja de vida del doctor Acero. Él había trabajado en la Fiscalía General de la Nación, había trabajado trabajado como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Leonidas Bustos siempre fue muy respetuoso de las decisiones internas de la Fiscalía General de la Nación.
¿No le recomendó Raúl hacer?
Obvio que cuando yo recibí muchísimas hojas de vida que recibía por diferentes fuentes, por diferentes mecanismos, y en las hojas de vida muchas veces las personas anotaban o me decían que ponían como referencia tal o X magistrado o X académico o X personaje, y en algunas oportunidades, porque yo no hacía confrontación directa de todas las hojas de vida, que es imposible, pues para los cargos más delicados, pues es muy posible que yo haya pedido referencias, como es lógico, a algún magistrado de personas que hayan trabajado, que habían trabajado con ellos.
¿En el caso de Raúl Acero, usted le pidió referencias de Leonidas Bustos?
Me acuerdo que yo al doctor Acero lo conocí hace mucho tiempo. Yo al doctor Acero lo conocía por su hoja de vida, porque ha sido fiscal, porque ha trabajado con doctor Leonidas Bustos, y es muy posible que cuando tuve sobre mi escritorio la hoja de vida de Raúl Acero, tuve que muy seguramente haberle pedido referencias a la persona con quien Acero había trabajado, que era el doctor Leonidas Bustos, pero jamás hubo una imposición burocrática, ni nunca lo permití en la Fiscalía General por parte de Leonidas Bustos, quien, repito, fue muy respetuoso, no solamente en la toma de decisiones internas de tipo administrativo o judicial de la Fiscalía, sino en los temas generales de la administración.
Francisco Ricaurte y Gustavo Malo le entregaron hojas de vida, le recomendaron personas para la Fiscalía.
Mire, yo creo que cuando fui a nombrar como consultor al doctor Gustavo Moreno, tuve que haberle consultado o preguntado referencias sobre Gustavo Moreno al doctor Ricaurte. Yo conocí al doctor Gustavo Moreno, no personalmente, lo conocí por estudios que él había hecho en materia de derecho procesal, especialmente lo conocí por un libro que él escribió sobre la casación penal. Yo tenía interés en implementar unos cursos de capacitación en materia de casación penal, capacitación para los fiscales, y sabía que él estaba tenía relaciones académicas con Leonidas porque fue profesor, con Ricaurte porque tenían oficina juntos, y muy seguramente tuve que haberle pedido referencias o a Leonidas o a Ricaurte, pero yo realmente no recuerdo exactamente de quién pedí esas referencias, pero esa fue la forma como conocí al doctor Gustavo Moreno.
¿Cómo llegó esa hoja de vida a su despacho?
Yo, como le digo, yo conocí un libro de el doctor Gustavo Moreno sobre la casación penal, y a partir del libro pues pedí referencias, y por eso solicité la hoja de vida, pero no recuerdo exactamente las circunstancias particulares cómo llegó a mi escritorio la hoja de vida, pero sí sé los lineamientos con base en los cuales yo lo vinculé a la Fiscalía.
¿El por qué salió de la Fiscalía?
Después de que el doctor Moreno no tuvo asignado la investigación o asesoría en casos especiales, la base y lo fundamental de la asesoría estaba en la capacitación y en la instrucción de cómo interponer recursos de casación y revisión. Después de que lo vinculé a la Fiscalía, a los pocos meses me enteré por alguien allá al interior de la Fiscalía que él era abogado en algunos casos delicados en que llevaba la Fiscalía General de la Nación. Consideré que esa circunstancia podría generar un eventual conflicto de intereses, y por lo tanto di instrucciones para que de mutuo acuerdo se terminara el contrato, y ese contrato, que creo que era por 6 meses, no estoy seguro el término, pero se terminó de mutuo acuerdo muchos meses antes de la fecha de su vencimiento por esa circunstancia.
Dos preguntas para finalizar, doctor Montealegre. La primera, hay una versión según la cual la relación suya con Leonidas Bustos se resquebrajó porque Bustos le pidió a usted, frente al presidente Santos, prácticamente su renuncia para que entrara Néstor Humberto Martínez, a quien estaba haciendo campaña en su momento, hoy Fiscal General de la Nación. ¿Eso pasó?
Mire, yo, como le decía, tuve una relación de amistad con Leonidas de más de 40 años. en los últimos meses, pues desde antes de que me retirara, de que se venciera mi periodo como fiscal general de la Nación, pues existía un distanciamiento entre el doctor Leonidas Bustos y Eduardo Montialegre. La razón del distanciamiento es la de que, pues creo yo, por criterios institucionales, el magistrado Bustos pensaba que debería anticiparse el envío de la terna para elección de fiscal, es decir, que la terna, el fiscal se eligiera no en el 2016, sino en el 2015. Él hizo ese planteamiento muy respetuoso, muy institucional, pero la verdad que sí fue un motivo por el cual pues nos distanciamos muchísimo a partir de ese momento.
¿Y la idea de él era impulsar a Néstor Humberto Martínez?
No, yo no sé en ese momento a quién estaría apoyando el doctor Leonidas Bustos, y pues el voto es secreto. No sé finalmente cuál fue el papel que jugó el doctor Leonidas Bustos en la elección de Néstor Humberto Martínez. No, yo ignoro si la finalidad era impulsar o no la candidatura de Néstor Humberto.
¿Usted hoy es asesor del gobierno, doctor Montalegre?
No, yo no tengo ningún contrato de asesoría con el gobierno nacional. Falsamente, ciertos sectores claramente de mala fe han pretendido crear la información de que yo tengo un contrato de asesoría con el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo no tengo ningún contrato de asesoría con este gobierno, y aunque lo tuviera, pues no es ningún acto ilícito, porque no tengo ninguna inhabilidad para hacerlo, pero en este momento no tengo ningún contrato de asesoría con el gobierno para dar ideas sobre cómo puede ser la implementación de la Jurisdicción Especial de Paz.
Doctor Eduardo Montalegre, muchas gracias por estos minutos para los oyentes del Radar aquí en Blu Radio.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo solamente quiero expresar que en este momento una de las salidas que tiene la justicia colombiana es que la dejemos trabajar con independencia, que respetemos la presunción de inocencia de los magistrados y de todas las personas que en este momento están siendo investigadas, y que la justicia, con toda la serenidad de caso, con el respeto de las garantías y la presunción de inocencia, puedan establecer la verdad de lo que pasó. Por el bien de Colombia, por el bien de este país, lo que más deseo con toda sinceridad es que estos magistrados puedan demostrar que toda la vida en su trayectoria han sido magistrados probos y honestos.
¿No ha usted escuchado rumores sobre ese tipo de venta y compra de fallos?
No, jamás. Cuando se presentó un caso de venta de fallos, inmediatamente actué, como fue en el caso de Pretel y en el caso del magistrado Villarraga.
Doctor Montalegre, gracias.
Bueno, gracias, Ricardo.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio. Estás